Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 24, el año 2021. Les habla Rafael García Toledo. Nuestro productor es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido creo que es Otón Madariaga.
Yeah.
Ok, la ligué hoy. Eso no siempre doy en el blanco.
No, tú siempre
estás... Muchas veces este juego lo abre Pendajo, lo abre Víctor.
Bueno, sí.
Y enseguida viene alguien del bullpen y lo sustituye.
Sí.
Eso es bastante confuso, ¿sabes?
No, Pepe siempre queda fuera. Pepe siempre está perdido.
Hacer esto por teléfono, que tú ya, no estás
bueno,
mirando.
Es verdad, son años ya.
No, pero te hacen el cambio de bola eso, porque lo que pasa es,
exacto,
es como... que vienen del otro programa y son tan amables,
sí,
que abren este, ¿ok?
Exacto.
Lo que esperan al otro ingeniero. Y entonces cuando uno viene a ver y dice, fulano, no, ya se levantó y se fue.
¿Cuál es?
Aquí está Mengano ahora.
Es como el juego cuando te esconden la ficha.
Exactamente. Y uno está navegando a ciegas por instrumentos. El instrumento que tenemos es el teléfono, ¿ok? Y el otro instrumento que nos ayuda, el capitán de la nave, que es Héctor,
dale,
nos dice a veces, pero lo que dice ahora, cuando estamos en el estudio nos lo dice por el interno.
Sí.
O sea, porque tenemos los auriculares puestos. Esto sí nos lo ponemos. Si no nos hace señas que nos lo pongamos.
Sí.
Aquí no. Aquí cuando él me dice un secreto, se entera el mundo entero. Pero bueno, hoy el menú que tenemos es así, bastante común ya esto, señores. Bueno, en la primera parte empezamos con béisbol, ¿ok? Después seguimos con la sección olímpica y si tenemos algo de miscelánea, lo decimos. Y en la segunda parte, que por cierto, se puede meter en la primera parte si tiene algo interesante para decir en miscelánea. En la segunda parte, como le dije, ustedes saben que nunca me dejan solo. Y me acompaña Ale Rodríguez,
yeah,
en el remoto. La cosa suena muy profesional.
Sí.
En remoto de Remedios, Ale Rodríguez. Ok, y Penda también está en remoto hoy, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Ok, entonces, yo estoy en remoto también, aquí nadie está en un estudio. Esto,
también, así, es verdad, sí, está desde, ¿cómo que te dice Pepe? Desde el...
desde la República de Kendall.
De Kendo.
Ajá. Esto, la provincia de Calusa, ok. Le voy a decir ahora, cuando termine la presentación, qué es lo que es Calusa.
Ok.
Bueno, Juan Pendas está remoto, pero del lado de acá del estrecho. Ese estrecho, señores, que antes era una vía de acercamiento a nuestros vecinos del norte, ahora es una vía de escape, ¿ok? Que normalmente se paga muy caro, ¿ok? Pero bueno, como dice, nuestro estrecho es amargo, pero nuestro estrecho. Okay. De Cuba han salido, cruzando ese estrecho, muchas de las expediciones de conquista de esta América, una vez que llegaron los españoles aquí.
Wow.
Y de ahí salió de un pueblo no, un caserío de pescadores que se llama La Boca, donde yo iba a vacacionar porque me quedaba cerquita de la casa que teníamos en el Central Trinidad. La Boca está cerca de Trinidad también. Y le dicen La Boca porque hay un río que se llama Guaburabo. Eso es en la parte occidental del pueblito. En la parte oriental hay una playa muy buena, que se llama Ancón, que en la época mía estaba virgen y nos encantaba. Así. Después empezaron a desarrollarla y no sé cómo estará ahora, pero la última vez que me hablaron de ella, me dieron las que eso es echado a perder, me dijeron. Y entonces, de ese río Guaburabo que le hablo, un río que poca gente conoce aún en Cuba, de ahí salió Hernán Cortés con sus naves a la conquista de México, señores. ¿Ok? Y por ahí conquistaron a México, le ganaron a los aztecas, en una matazón tremenda, de ambos lados, quiero que sepa la cosa. No fue. La gente se arrepintieron y se querían ir, y Cortés, que era un extremeño, o sea, de Extremadura, que no se caracterizan por su intelectualidad, hizo una solución para que la gente no regresara, quemó las naves. Entonces, como ustedes oyen decir, quemó las naves como Cortés, es que uno no tiene marcha atrás, simplemente. Yo quemé las naves como Cortés, eso quiere decir, me las jugué, estoy en esta. ¿Okay? Me hice la descarguita histórica de una de ellas. Uh-huh. Le voy a decir lo que es Calusa. Calusa es el lugar donde yo vivo. Es un lugar que tiene un terreno de golf en el medio y le llaman un country club, pero ya no es country club. Porque aquí viene un ciclón y la casa club del terreno de golf se la llevó el ciclón. ¿Okay? Una edificación muy buena, pero los ciclones no creen nadie. Y se deterioró tanto el campo que costaba más arreglarlo de lo que iba a dar el campo de golf. Y resultado, no han hecho nunca más nada en campo de golf. Ahí está, ya no hay hierba. Y claro, usted puede caminar alrededor del campo de golf. Hay una calle que le da vuelta y mucha gente camina. Tiene una acera muy ancha. Tú puedes ir caminando en la acera, y le digo porque lo he caminado no sé cuántas veces, ya yo no puedo porque yo no puedo ni caminar. Tiene 3.2 millas, eso es en el sistema inglés. ¿Okay? Sí. Hay que sacar la cuenta en kilómetros. Eso primero yo lo corría, después lo caminaba. Y después lo caminaba parándome cada 10 minutos. El tiempo que llevo aquí en Calusa. Llevo 42 años en esta casa.
Dale.
Poca gente está, se lo digo porque es una curiosidad. En este país nadie vive tanto tiempo en una casa.
Es verdad.
Okay. Esto lo sabe que está al mudarse de su apartamento ahora.
Okay. Lo estoy pensando, pero está, eso creo que es más cuando me retiro.
Llevo unos añitos pensando, pero usted sabe que él es un tipo muy pensador.
Bueno, pero para comparar, he estado ahí como 23 años.
Exactamente, no. En la edad tuya. Ha estado 23. Más tiempo ahí de todo aquello de la mía.
Sí, he estado ahí, creo que lo más tiempo que he estado en un lugar, ¿no? Así, sí. En este apartamentico de la playa.
Y esto vive en un lugar muy lindo, vive en Miami Beach.
Sí, ahí en la playa.
Pues ahí toda la playa.
Así es.
Así sale de la puerta con su traje de baño y su toalla en el hombro y,
sí,
y para la arena.
Para la arena. Y no, y esto es ahí para caminar también cerca del mar, o sea, se presta
sí,
esa
claro.
Casa, ¿no?
Ah, esto es una zona muy linda. Muy
oye,
linda.
Pero estoy loco para preguntarte algo de la pelota, dos cosas. Que sí. Me habla de los Yankees y los Cardenales. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la
bueno,
cosa está...
Bueno, los Cardenales llevan 13 juegos. Sí, bueno.
Oye, y no solo eso, estaba leyendo algo que también tienen tres jugadores con 30 bambinazos, tres jonrones cada uno, y que no ha pasado muy a menudo. Creo que es la segunda vez en la historia del equipo que han tenido eso. Yo
sí.
No los pienso como un equipo de... Tú sabes, uno habla de los Yankees, the Bronx Bombers, pero, oye, los Cardenales este año batean.
Sí, pero hay que decirte lo siguiente.
Dime.
Por ejemplo, Arenado todavía no batió este año.
Okay.
Pero Goldsmith se echó el equipo arriba.
Sí.
Y esa tanda de 1-2 de Goldsmith y Arenado.
Sí.
Parecía que iba a ser un peligro. No ha sido desde el punto de vista Arenado. No ha sido mal, pero no ha sido bien para él.
Ok.
¿Y este
muchacho, Tyler O'Neill, ¿cómo?
Pero ese es uno de los que salió así del sombrero.
¿Del sombrero? Wow.
Sí.
Pero ellos se preparan. Los Cardenales tienen una historia de, tú sabes, un manejo muy bien.
En la Liga Nacional es el equipo que más campeonato ha ganado.
Sí. Sí.
Pero fíjate, una cosa que tú dijiste, Héctor,
dime.
Que está muy claro. Tú nunca has pensado en los Cardenales como un jonronero.
No,
porque nunca
un equipo completo, tú sabes, un equipo que lo hace todo.
Antes decía, los Cardenales se comen el elefante a mordidas. Yo
sí.
Lo he dicho varias veces.
Sí, exacto.
Toman base, tocan pelota, jugada de hit and run, okay, esconden la pelota para coger el tipo comiendo basura en la primera. ese tipo de béisbol que nos gusta a nosotros,
sí,
lo jugaban los Cardenales. Como decimos en Cuba, tenían pimienta. Mi padre, que era un fanático ferviente de los Cardenales,
sí,
por Mike González, que era el dueño de Habana y el manager, que nosotros éramos Habanistas, el club de los cuatro equipos que había en la Liga Profesional de Béisbol Cubana.
Sí.
Y me decía, fíjate cómo juegan los Cardenales. La otra gente ganaron un campeonato, pero no juegan pelota como los Cardenales. Y tenía toda la razón del mundo. ¿Okay? Nosotros metíamos un jonrón, pero los Cardenales jugaban pelota. Esa es la verdad. Ellos se desviaron un poquitico últimamente de eso.
Pero una pregunta, los Cardenales no son los que empezaron lo de el entrenamiento de primavera, ¿no era que de ahí vino Branch, Ricky, algo así, algo, no estoy seguro?
Sí, sí, exactamente.
Entonces ellos tienen esa base, como que ellos...
No, primero, el primer campo aquí lo hizo Branch Rickey cuando estaba con los Cardenales. Él fue quien inventó eso. Él inventó muchas cosas.
Claro.
Branch Rickey es el que trajo a Jackie Robinson.
Sí.
Ok, a los Dodgers. Esto lo he dicho 500 veces, posiblemente lo haya dicho esta semana 10 veces.
Sí.
El héroe de la barrera de color se llama Branch Rickey, no Jackie Robinson. Jackie indudablemente es un ícono, okay, es una cosa tremenda. Además querido y además como ciudadano, fue un tipo tremendo y un gran peleador por su raza.
Sí,
hay que quitarse el sombrero con Jackie Robinson. Pero el que hizo el cambio, el que se la jugó fue Branch Rickey, no Jackie Robinson. Eso es la verdad.
En un tiempo,
¿okay?
No, la gente no sabe que no era un tiempo para... Había mucho, vamos a decir, no sé si es rencor, pero...
No, eso es lo que están acostumbrados, crecieron en eso. Date cuenta que pasaron tiempo que varios de los dueños, cuando entraba Branch Rickey, se levantaban y se iban a las reuniones.
Porque
imagina lo que es eso.
Sí.
Y que los peloteros...
Pero no por él, por lo que hizo, ¿no?
Por lo que hizo, no, era muy amigo de él, un precursor en el béisbol, la cosa que había hecho, eso mismo, sí, que te acabamos de hablar.
Sí.
Por ejemplo, hay una carta que firmaron más de la mitad de los peloteros de los Dodgers que no jugaban con un negro.
No, y creo que tú me dijiste lo que él le dijo, que tenía que ser Jackie Robinson, que tenía que aguantarse este primer
año. Totalmente, tenía la educación.
Y como tú dices, Jackie Robinson es un peleador, que, como un Gibson.
Sí. No, inteligente, además.
Y inteligente también, y tenía que aguantar pesadillas y insultos. Y
totalmente.
Era otro mundo que la gente no recuerda.
Le tiraban cerveza de tus botellas.
No, y las palabras, los adjetivos
que usaban. Y los insultos que le hacían.
Los insultos que
okay,
le hacían.
Ok, pero esa es la visión de Branch Rickey.
Sí.
Si él hubiera traído un tipo peleador,
claro, eso sería, se lo hubiera echado
bronca,
a perder, exacto. Lo hubiera quedado manchado.
Sí, la primera bronca que hubiera, dice, tú ves, por eso que los negros van a estar aquí, mira,
exacto,
con el 18, no,
así mismo.
Y ahí mismo le hubieran cerrado la cuestión.
Exacto.
Él trae un tipo que sabía que se iban a hacer eso.
Sí.
¿Y qué le dijo? Fíjate qué le dice en la primera entrevista. Cuando ya él sabía de que le iban a preguntar.
Sí.
Vamos a suponer que tú te deslices en segunda y la segunda te haga así, te da una bofetada.
Sí.
¿Qué tú haces?
Exacto.
Dice, bueno, puedo virar la otra mejilla, no la voy a virar, pero me voy a quedar tranquilito, no voy a hacer nada. Ok, dice, ese es el espíritu.
Exacto.
Entonces, para eso hay que ser valiente. Y eso es lo que yo creo de Jackie Robinson. Sí. Que era un señor valiente, de verdad, para aguantar todo eso, sin exportarse un día. Un hombre que físicamente era muy fuerte. O sea, el que le dieron tortazo se lo iba a sentir. Okay. Bueno, sigue la bronquita. Vamos a ver un momentico las posiciones.
Okay.
La bronquita por el wild card.
Oh, increíble. Está súper apretado.
En el este de la Americana.
Sí.
Viene pasado hablamos de esto. Bueno, la situación no ha cambiado en general, han cambiado las posiciones, pero la cosa sigue. Tampa, como se sabe, aunque se ha acercado el equipo de Boston a Tampa a 6 juegos, pero naturalmente no hay tiempo.
Para no hay tiempo, cosas. Sí, ellos van a...
Los Yankees están a 8,
¿sí?
A 2 juegos de Boston. Pero con esa posición, los dos van a la postemporada. Lo único que es jugar en Boston, el juego ese, el juego infernal, un juego, tú lo pierdes y
bueno,
perdiste todo.
Están jugando en este momento en Boston los dos equipos, eso.
Sí, señor. Sí, señor.
Hay dos en base y Judge está bateando. Voy a hacer como Pepe hace a veces cuando te deja saber.
Así no, pero está bien, porque yo no puedo estar en dos cosas.
Ah, ok. Te dejo saber si hace algo el Judge.
Okay. Mira, Toronto está a 9 juegos de Tampa, a 1 juego de los Yankees.
Que eso, okay. Eso es otro equipo que después de que los Yankees juegan con Boston, juegan con Toronto. Estos 6 juegos que vienen para Nueva York, clave.
No, de película.
Clave, de película, como tú has dicho, de película. Esta la, oye, esto, perdóname,
sí, mira,
esta
es la parte. Tampa tiene un juego ganado últimamente. Boston tiene 7 juegos seguidos ganados.
Bueno, si puedo interrumpir, batazo de Judge, choca contra la pared, entra 2 y Judge llega a segunda base. Los yanquistas están de fiesta, perdón, solo entró 1. Hay hombre en segundo y tercera. Entró 1, no hay out. La cosa se pone buena para Yankees.
Ah, eso es, está muy bueno eso. Ok. La gente de los camagüeyanos, bueno, San Yiguito, Ale, vamos a hablar con él después. Sí. Pero los camagüeyanos, eso.
No, imagínate. Uf.
Están dando palmadas. Lo que llaman aquí hi-fi, ya, la mano para arriba y tocar los 5. Cágate. Esta cosa.
Y otra cosa, si tú me puedes explicar, porque Boston tiene puesto esa camisa amarilla. El otro día estabas hablando con Pepe de eso. Yo no entiendo. ¿Eso es por algo que tienen puesto el amarillo? O es que
la
quieren
zona
vender
del maratón. La bomba del maratón.
Ah, ese había color.
Una
okay.
Combinación de colores del maratón, sí. Que era eso.
Ah, bueno, ok.
Ellos están honrando.
Me quito sombra.
Traté de explicárselo a Pepe, pero me interrumpió 10 veces. Para decir, pero ¿qué tienen que ver el maratón con eso? Que está... Tú sabes que
sí.
Él, si tú le das el chance, protesta.
Sí. Nah, que quizás los oyentes no se dan cuenta, pero es verdad. Esto es, como dicen, fuera de lo que sale al aire. Esto es una oportunidad para entrar en la personalidad de la persona. Es verdad, Pepe tiene su momento.
Sí, exactamente.
¿Qué tiene que ver? Ah, pero el que sabe lo de esa
Pepe,
área. Y
Pepe tiene, pasa. Bro. Mira, Pepe, como tú sabes, es más joven.
Sí.
Que mi 2 hijos, es más joven que Jorge, mi hijo que murió, que eres más joven de los dos. Ok, tú también. Okay.
Sí.
Y Pepe, yo le digo, no, mira, Pepe, la gente rica de aquí. No, mira que está haciendo bien Bill Gates. ¿Qué es lo que está haciendo Bill Gates? Bueno, mira, él prácticamente ha acabado con la poliomielitis en África. Que era un azote. Casi no hay poliomielitis ya. Y está colocalizado donde hay. ¿Ok? Ok, está bien. Y además, ha inventado unas centrales eléctricas que no necesitan combustible. Es por el sol y son autónomas. No hay que conectarla a ningún lado. Se la pueden poner en cualquier aldea de esta. Entonces, bueno, sí, está bien. Yo le digo... Y ha inventado una letrina. No ha inventado, no, él puso eso, que invente esto, le valgo tanto. Una letrina que hace un reciclaje de las heces y hacen compost que sirve sin tener bacterias ni nada para abonar. Y entonces dice, sí, eso es fuera de aquí, pero ¿qué está haciendo aquí? Le digo, bueno, si tú quieres, aquí él va a hacer letrina para que los americanos salgan de 1 a los 5 años que tienen en la casa, ir al patio, usar la letrina. Si tú quieres buscar un tipo con poliomielitis, y de aquí a ver si encontramos uno, en los 300 y pico millones que hay,
sí.
¿Ok? Y la central eléctrica, si tú le pones esto, los tipos de la central eléctrica aquí te matan porque le están llamando con el negocio. Pero bueno, esos son pepadas.
¿Okay? Pepadas, ajá.
¿Okay? Y yo me divierto. Muy bien. Los Dodgers, por otra parte,
okay,
están en un juego de San Francisco.
Sí,
ese es en el oeste de la Nacional. Esas son las dos bronquitas que están y que se van a decidir muy pronto porque se acaba la temporada.
¿Pero qué te parece que los Cardenales van probablemente como el segundo comodín y van a jugar contra los Dodgers o contra los Gigantes? Pero han ganado 13 juegos seguidos. Entonces, cuando ese equipo llega con una racha de victoria, entonces... Es posible que con un juego tumban a uno de los equipos que va a tener 100 juegos ganados. ¿Qué te parece eso?
Exactamente.
¿Qué te parece eso? Wow.
Exactamente. Y acuérdate que la historia esa ya viene caminando y un porcentaje de veces que se ha hecho eso.
Bueno, ¿cuántas veces el comodín llega? El que gana el comodín, que le ha pasado los malos un par de veces.
Los gigantes mismos la han ganado.
Viene con un impulso y siguen, ¿no? Porque la pelota sí. Es así. Yo creo que es como...
Claro, tienen la racha.
Una racha buena y yo no quisiera jugar contra los Cardenales con 13 seguidos. Wow.
No, en este momento.
Y el Wainwright ese es una bestia, como dice, un bárbaro.
Sí. Pero bueno.
Bueno, bueno, eso es la pelota, eso es lo que nos encontramos. Sí. Esta temporada
hablar,
me encanta.
Vamos a hablar un poquitico de cosas. Okay. Tú sabes que nosotros viene una conversación.
Es una charla, sí.
De amigos.
Deportes y más.
Exactamente.
Recordando buenos tiempos.
Lo que queda de Deportes y más.
Lo que queda de Deportes y más.
Sí, que regalado me quitó Deportes y más y Calidoscopio, donde yo escribía. Ajá. De todo, menos de deporte, porque de deporte escribía en el otro lado. Y a un individuo conocido ha regalado un libro, chico, porque el tipo me quita el deporte y más que le gusta tanto a la gente, no porque yo lo diga, a mí me encanta hacerlo, le dije yo. Y escribir los artículos esos que yo escribo del espacio, del arte, de la arquitectura, de todas esas cosas. Y me dijo, ¿por qué tú crees que los otros insectos atacan la luciérnaga?
¿Cómo?
Atiende esto.
Sí.
Eso me dijo un tipo que conoce regalado de toda la vida.
Sí.
¿Por qué tú crees que los otros insectos atacan a la luciérnaga? ¿Crees por qué? Me dijo, porque brilla. ¿Ok?
Nice.
Esa ha sido la mejor respuesta que yo he recibido.
Nice.
¿Por qué quitaron esas cosas? El cardioscopio, que era lo único que se escribía aquí, que recibía comentarios. Más nada recibe comentarios. Te pueden buscar la página. No hay una. ¿Ok? Ajá. Esto, lo que yo escribía recibía comentarios de muchísimos lugares que abren la paz. Y algunos hice contacto con ellos con email y me dicen: no, pues yo veo la página para leer el artículo suyo.
Mm.
Eso es la verdad, perdone la arrogancia. Pero, como dicen aquí, that's the way it is.
That's the way it is. Así es.
Sí. Bueno, lo bueno es que a mí no me pueden votar de aquí. Okay. Bueno,
2-0. No, un fielder's choice, bastante bateando, entró otra carrera, los Yankees ganando 2-0 con 2 outs.
Bueno, esto...
Y seguimos.
No. Me alegro mucho por lo de los Yankees.
Pero es media entrada, entonces esa es la cosa con los Yankees. Sí, tú les dejas saber, ya vamos a ganar, y después se desinfla el globo.
Entiendo hasta el momento por lo de la media roja.
La ventaja que es clave para los Yankees porque tienen a Cole como lanzador. Entonces,
sí.
Para ellos tienen que ganar este juego porque creo que los lanzadores que tienen a veces ya no son tan... ¡Oh, un batazo! Aquí entra la... entró la tercera carrera. Está 3-0. Torres con un imparable y entró Judge. Entonces, los Yankees ganando 3-0. Entonces, si con Cole lanzando se supone que ya con eso es lo suficiente.
Bueno, sí.
Pero uno nunca sabe, pero eso se juega.
No, tiene una buena carta.
Sí.
Una buena carta. Bueno, voy a hablar un poquitico de la cosa olímpica.
Ok, nos quedan 6 minutos. Métele,
hay, sí, hay un señor que se llama David Leperkin, ¿ok? Que el individuo es el presidente de la Unión Ciclista Internacional. Y va a ser el presidente de nuevo, porque van a las elecciones y nadie se presentó en contra de él.
Okay. Vale. Okay.
Así que este congreso está teniendo lugar en este momento en Bélgica, okay, y sabemos que tenemos a este hombre a frente del ciclismo por otro periodo más. Okay. Y por otro lado, la Federación Internacional de Hockey, ese hockey sobre césped, cuando se habla de hockey en el mundo internacional es césped. Eso hay que decir hockey sobre hielo para que decir eso.
Sí.
Bueno, han elegido su primer presidente desde 1994 en el Congreso en San Petersburg. Okay, lo van a elegir mañana. ¿Y por qué? Porque el que es presidente ahora no va a aspirar.
¿Mm?
Así que van a tener que poner uno nuevo. Y actualmente ese San Petersburg no es aquí en la Florida. Es el San Petersburg original de Rusia.
Wow.
El de Pedro el Grande. Okay. A ver qué más. El presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozniakov,
uh-huh,
dijo que la organización va a recomendar que el contingente completo de ir a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 22 esté vacunado, ¿ok? Eso es recomendado, pero no obligatorio, ¿ok? Me luce muy bien eso, recomendado, no obligatorio, ¿ok? Buscando, porque tengo muchas más noticias, pero no vamos a tener tiempo. Por lo tanto, estoy en esto.
Bueno, no.
La Agencia Mundial Antidopaje va a empezar una fase de consulta extra, ¿ok? Tienen tanta muestra y tanta cosa que están dando, después de 10 años están dando positivo, ¿ok? Lo que tienen guardado, que necesita más gente que ayude, ¿ok? La UEFA, que son los equipos de fútbol de Europa, de mujeres, van a doblar el dinero que daban de premio a 18.8 millones, ¿ok? Pero no dice si es por equipo, si eso es lo que hay, si eso es lo que hay, no es tanta plata. ¿Sí? Y el alemán Darío Dresventros fue expulsado por 12 meses del tenis porque compró un comodín en un torneo en Egipto. O sea, el tipo llegó y dice, yo quiero estar en el comodín, en el wild card. Y pagó a alguien. Bueno, el tipo lo sacaron. ¿Sí?
Ok.
¿Cómo estamos? Ya, estamos.
Nada, 2 minuticos.
¿Eh?
2 minutos y medio.
Ah,
oh, una eternidad. Y las Olimpiadas del invierno vienen a doblar la esquina.
Vienen el año que viene.
Sí.
Okay. Así que, y la segunda pata de la competencia de ciclismo de carretera ha sido suspendida. Porque el lugar donde iban a hacer la prueba es un lugar donde en Francia están dando vacunas o poniendo vacunas de COVID-19. Yo quisiera saber quién hizo este plan, que no se da cuenta que ahí están poniendo vacunas y no lo pueden usar, porque eso no empezó ayer. Entonces han tenido que parar esto y buscar otro lugar para seguir para la segunda pata de la competencia.
Bueno, mira, hay una noticia aquí que salió por debajo de la pantalla. Ginobili va a asistir a los Spurs, regresa como coach.
Sí.
¿Qué te parece?
No, me parece muy bien. Él va a ser asesor para desarrollo de jugadores.
Sí.
¿Okay? Yo no lo había dicho porque esto...
Bueno, sí, los muchachos quizás van a hablar de eso. No sé, porque el baloncesto también está... Todo está a doblar la esquina.
Claro. Sí. Déjame decirte una cosa de pelota, la última de los retos.
Sí, seguro.
De Cincinnati le dieron una extensión de contrato a David Bell, ¿ok? Hasta el año 2023. Bueno, este hombre es el hijo de Bell y el nieto de Bell. El padre, Gus Bell, no, el padre era, ¿cuál era? ¿Gus Bell? Sí. El padre, Gus Bell, tuvo 15 años en la Grande Liga, mayor 281.
Nice.
El abuelo.
Sí.
El padre, Buddy Bell, tuvo 18 años. Batió más de 2.500 hits, y yo me acuerdo bien de este.
Hey.
Okay, así que este es el tercer Bell con los Rojos de Cincinnati.
Bueno, ¿está la música andando?
Sí.
Nos vamos a hacer una pausa, voy a ver si llamo a nuestros colegas y no se pierden la segunda parte de Duro y Sin Más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Yankees versus Medias Rojas. Y solo aquí por Radio Martí.
Muy bien, estamos en la segunda parte y tenemos dos socios, cada uno con un teléfono hoy. ¿Es así, Juan? Silencio. Okay. ¿Quién está conectado?
Aquí estoy. Traté de llamar a Juanito, pero no sé si está ocupado, pero tengo ahí a Alex que está con nosotros.
Bueno, dile que se ponga las pilas, Juan, porque lo dejamos fuera.
Lo dejamos fuera. Y yo
no,
creo que me dijo que iba a estar.
Alex, que podemos hablar de cualquier cosa con él.
Alex, ¿estás ahí?
Sí. Buenas noches primero que todo. Y nada, decirle algo bien interesante, que estaba escuchando el programa desde el primer minuto.
Dale.
Y no se asombren por las cosas que Rafa hace, que acepta con el nombre del productor y de todo el que está ahí. Eso lo da la experiencia, señores.
Dale.
El Rafa, cuando está tras micrófono, es como el señor Molina cuando está quechando.
Nice.
Yo diría que uno está a un paso del Salón de la Fama de béisbol y el otro a un paso del Salón de la Fama de la radio cubana.
Nice.
De verdad que no les exagero.
Wow. Oye, Rafa, ¿cuánto tú le pagas a este muchacho?
Bueno, ese es el problema, que no hemos llegado a un acuerdo porque quiere mucha plata.
El cheque está en el correo.
Sí. No, traté de arreglar un arreglo con él, pero es un tipo muy ambicioso. Quiere.
Bueno, muy preparado. Yo creo que
dice que él quiere un porcentaje del oro de la Iglesia de Remedio.
Wow, no, eso es mucho, creo.
No, hay que ser el segundo, es verdad. Rafa, a veces tú sabes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los deportes? Él te lleva por el mundo, él te trae el mundo, no solo el mundo deportivo, pero vamos a decir, el mundo que conocemos nosotros. Te lo deja saber.
Bueno, siempre trato de pasar algo con nuestro país, ¿ok?
Sí.
Te digo la cosa, ¿no? Que salieron de ahí el Cortés para conquistar a México, para que sepan los mexicanos que toda la gente que llegó y conquistó su país, un porcentaje grande eran cubanos, ¿okay? Y salieron de Cuba.
Ah, mira. ¿Okay?
Guste o no les gusta, lo que le sonaron el cuero a los aztecas fue esa combinación de gallego con cubichi.
Sí. Yo les puedo contar algo que es personal, algo que fue real. Yo nunca había escuchado la emisora cuando era un muchacho, y un buen amigo mío que ahora vive en Canadá me dijo, mira, si pones Martí vas a poder oír todo lo de la pelota de Grandes Ligas que tú estás empezando ahora, y cuando lo pongo por primera vez y oigo hablando García Toledo,
ajá,
se los digo en buen cubano, yo dije, ¿quién es este tipo? Porque hoy es difícil conversar con él. A mí me pasa parecido con Omar es una persona así más o menos, y no aprender alguna cosita cuando tú conversas con él, porque son personas que te instruyen, son personas que uno le saca provecho a la conversación con él.
Bueno, muchas gracias. Ese es mi boca.
Es la realidad.
Sí. Yo trato, y sobre todo cuando estoy hablando con gente joven, ¿okay? Y trato de hacer, perdónenme que diga esto de mí, ¿no? Pero yo trato de hacer un puente.
Dale.
Entre nosotros, mi generación que está fuera de Cuba.
No, sí.
Que salió antes que todos ustedes hayan nacido, ¿okay? Que soy más cubano que antes de nacer. Pero tengo que decirle lo que era Cuba antes. Y no es el punto de vista que Cuba era. Señores, yo conozco el mundo. Yo conozco 78 países. Y le digo que los seres más ignorantes del mundo éramos los cubanos, que no sabíamos lo que teníamos. Además, decíamos que no podía ser. nos decían las cosas. Señora, la mejor playa del mundo es Varadero. Sí. Yo lo decía. Varadero. Sí. Y Waikiki en Hawái, y Acapulco en México, y la Riviera Francesa. Pero ustedes saben, yo estaba en Acapulco, en Waikiki, en la Riviera Francesa. Te lo puedo decir rápidamente. Acapulco es una bahía con una arena artificial hecha de cuarzo picadito. Si tú quieres quedarte sin callo, camina 50 metros en la playa de eso, y te lo quita todo. Ajá. Más de 50 metros no puedes porque te llega el hueso. Ajá. ¿Okay? Y tú caminas 2 metros fuera de la orilla y estás ahí que tiene 50 metros de profundidad. ¿Okay? Waikiki. Waikiki es muy buena si tú te quedas al principio del mar. Sí. Yo te voy a poner 5 metros. O nadas y te pones a 25 o 30 cuando vienen las olas a romper.
Sí.
En el medio está lleno de dientes de perro. ¿Okay? Si tú te paras ahí, te cortas los pies. Ese Waikiki. La Riviera Francesa no tiene arena, ni la Riviera Italiana, ni nada.
Hay piedra. Hay piedra.
Sí, de piedra redondita, y se lío, ¿no?
¿Qué hacen esa gente con esas piedras?
Piedra, toda la Riviera esa que está en el sur del Mediterráneo, en el norte del Mediterráneo.
Sí, y es caro, tú sabes, para estar ahí.
No, la gente va, Saint-Tropez. Bueno, sí. Saint-Tropez, ¿ok? Yo conozco toda la Riviera italiana esa, completa, sí. Empatarme. Todo eso es de una piedrecita redonda, un poquito más grande que la gravilla. Y más redondita.
Rafa, yo lo vi, ponen una toalla y ahí se tira. Yo dije, pero eso no es incómodo, eso no debe doler.
Naturalmente, si no te tiras con la toalla, mi hermano, te lleva el lomo lleno de huequito.
Ok, ¿y Varadero?
No, Varadero. Varadero, yo te digo a ti. Yeah. Varadero en la época mía, me han dicho que se ha fatigado porque han hecho edificios de concreto muy cerca de la playa. Yeah. Y eso tú no puedes hacer. Porque al cavar los cimientos, la arena emigra. Entonces te salen las piedras.
Sí.
Entonces me han dicho que Varadero tiene piedras. Varadero era 17 kilómetros de arena fina. Que si tú ibas a sacar una fotografía con las cámaras de aquel tiempo, tienes que ponerle un filtro. Porque es como sacar fotografía en la nieve, que tú sabes también, Héctor.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Que cuando tienes el sol, tienes que poner un filtro, porque si no se te vela. Con el blanco el traspandor de la nieve.
Sí,
así no, era la playa de Varadero.
No, y no solo eso, lo que me han dicho, ¿no? De nuevo, yo vivo de los cuentos. Que uno caminaba y tú entrabas al mar y tú caminabas y tú podías ver los pies. Y tú, era como a una milla de la orilla, algo así. A una exageración.
Pero en la calle yo podía caminar 2 millas para adentro.
2 millas para adentro, wow.
No. Oye, el otro punto que le quiero decir.
Dime.
Ok, otro cuento viejo.
Sí.
La Habana era el lugar con mejores cabaret, nightclub que había en ese momento. El mejor que había en todas partes. ¿Okay? Le voy a decir. Decía, el Tropicana es el mejor cabaret del mundo. Por cierto, a los cubanos que no saben, el padre de Héctor, el arquitecto Héctor Carrillo, trabajó en el diseño del Tropicana. ¿Okay? Y yo decía, el Tropicana. Oye, me decía, no solo el Tropicana. El Sanssouci es el segundo mejor. No sé si el Sanssouci es el Montmartre. Uno de esos es el segundo mejor del mundo. ¿Cómo? Y yo decía, oye, ¿tú me vas a decir eso? Y el Pigal, ¿ok? Y lo que era el molino Rojo, ¿ok? Todas esas cabarets de París, por ejemplo. Bueno, el Lido, okay, que el mundo no, el cabaret Lido es un fenómeno. Señores, el Lido está entre techo, eso, entre piso, y arriba hay un McDonald's. Quiero que sepan ustedes, para que nadie le haga cuento. Okay. El Crazy Horse, ese que hablan, y los Folly Burgers son teatros, no son nightclubs. O sea, tú te sientas ahí a ver un espectáculo sentado como cuando vas al cine. O sea, ya a los hay buenos. Y en México hay que quitarse el sombrero. ¿Ok? Pero en la época nuestra, No, nosotros somos los mejores, ¿ok? Así que, aparte de todas las cosas que teníamos nosotros, porque si tú querías salir en televisión en español, tenías que ir a Cuba, porque más ningún otro lugar del mundo había. En Estados Unidos, en Cuba, lo único que había televisión. Y en Estados Unidos era en inglés. Aquí no había estación de televisión en español ni en canal. Muy bien, vamos a dejar a Alex hablar, ya que no tenemos a Pendaz.
Eso, Alex, cuéntanos algo.
No, Rafa, mira, aquí le traigo dos noticias pequeñas y traigo un análisis bien interesante sobre la triple corona, porque ahora mismo tenemos a Guerrero en primero averaje, primero jonrones, pero en RBI está número 4. O sea que puede ser que lo logre, nadie sabe. Sí. Y entonces, la primera noticia que le traigo es referente a Juan Soto, que este muchacho casi todas las semanas decimos algo de él. Y ahora mismo, bueno, casualmente recordando al principio del programa la buena aceptación que tiene usted con los pronósticos, recordamos que cuando Juan Soto debutó, era casi saliendo Harper del equipo y entraba él. Y usted dijo con estas palabras, si la grabación está guardada por ahí, me diera razón completamente, que usted dijo que recordara mucho este nombre, Juan Soto. Y en estos momentos la prensa americana, todo lo que hace es compararlo con un estilo de bateo y una forma de jugar lo más parecido que hay a Ted Williams en la actualidad. Y este muchachito ayer llegó a 131 bases por bola y todos dirían, bueno, ¿y esto qué tiene de relevante? Y es que Harper, con el uniforme de los Nationals, en el 2018 llegó a 130 y era la marca de la franquicia. Y recordemos que Juan Soto, el año pasado, quedó Champion Bat, y en este momento está de Champion Bat también. Tanto está bateando este muchacho, y tanto miedo le tienen los pitches, que no solo las bases por bola hablan de la calidad de este bateador. El patrullero es el único en todas las grandes ligas con más de 131 bases, o sea, más de 130 bases por bola, tiene 84 ponches solamente. Y eso da una tasa de, o sea, una proporción entre ponches y boletos de 1,56 y es el mejor de todas las grandes ligas. O sea que estamos contando con un bateador que es excelente a la hora de pararse en el plato.
No, y el porcentaje en basarse es increíble. Okay.
Sí, así mismo.
El primero en bateando y el primero en base por bola, no hay que ser un gran matemático para darse cuenta cómo es la fiesta.
Rafa, lo otro que le quería comentar brevemente era la racha de los Cardenales. La racha de los Cardenales, que ayer llegaron a 12 triunfos seguidos y hoy por la tarde volvieron a ganar, o sea, ya son 13.
Ya son 13.
Y recalcar que no barrían a los Cerveceros en el estado de Wisconsin en una serie de 4 partidos desde el 2013. O sea que esto es muy relevante, porque Cervecero nunca ha sido de los equipos de primera línea, pero con la calidad de picheo que cuenta en estos momentos, realmente ni el más soñador hubiera vaticinado esto. Llevan 12 triunfos, o sea, 13 con el de hoy, y es la racha más larga de la franquicia desde abril de 1982. Estamos hablando de 39 años. Yo no había nacido todavía, te podrás imaginar.
Sí, bueno, eso no es un gran récord, creo que sepa.
Y lo otro interesante que le quería comentar acerca de eso mismo es que el 100 puntos para Dani con lo que dijo ayer, con el rival suyo, como usted dice. Porque si el Cardinals pasa de Huaycal, podría enfrentar a unos Dodgers o a unos Gigantes.
Sí.
Pero señores, recuerden que es un solo partido.
Exacto.
Y a mi entender, ellos están guardando a Flaherty, que es su caballo grande de batalla, para ese día. Y recuerden que los Cardenales hicieron esto hace poco, que clasificaron de wild card y se llevaron el campeonato completo. Equipo grande como este, y cerrando la temporada así, es bien peligroso. Ojo con eso.
Sí, sí, señor. Sí, dicen que a Flaherty lo va a lanzar el viernes, entonces para que, parece que estuvo fuera, quieren que se caliente un poco.
Sí, entonces, sí, no, tampoco puede estar muy descansado.
Exacto.
Bueno, déjame decirte que Dani es un muchacho que me simpatiza mucho. Sí. Ojalá que no esté oyendo, no vaya a ser que se le suban los humos. A mí la gente jovencita, así como él, y estudioso, me llama mucho la atención.
Bueno, esto, y Alex creo que no se queda atrás. Alex es otro que está ahí tú a tú.
Sí, pero el otro más jovencito todavía.
Más jovencito todavía, sí.
Exactamente. Entonces, no sé, Alex, si tú recibiste el artículo mío de...
Sí. Estoy teniendo problemas últimamente porque el teléfono le instalé un programa nuevo y sí. Rafa, llevo dos artículos que no me los quiere abrir. Estoy tratando de luchar contra eso. Sí. Los he ido guardando a ver si los logro disfrutar. Por eso que no te he hecho ningún comentario acerca de eso porque realmente estoy pasando ahora algo feo con eso.
Bueno, yo escribí un artículo sobre la Liga Cubana de Béisbol Profesional. Y mi tesis ahí es que era una liga mayor. Y yo creo que yo lo demuestro. Okay. Es un artículo largo. Dice Dani que se lo leyó y le dijo, okay, te voy a llamar un día. Prepárate, porque te voy a hacer preguntas de eso. Okay. Ya me contestó como buen joven. A mí los retos son los que me gustan.
Sí. Estamos hablando de un ejemplo, Vladimir Guerrero, todo el mundo ve, ah, un fenómeno. Dani tiene menos edad que él. Y créanme que es así. Y mira las cosas que hace con 20 años.
Exactamente.
Así mismo es.
Oye, hablando un poquitico nada más de Vladimir Guerrero, está en la conversación para ser jugador más valioso. Yo particularmente creo que para ser el jugador más valioso se tiene que llevar la triple corona. Si no será triple corona, yo creo que Otani va a ser el jugador más valioso. Entre otras cosas, porque es un caso raro.
Único, sí.
Sí, entonces a la gente que vota le gusta ser descubridores, aunque lo sepan 200 millones de personas. Ellos dicen, no, bueno, pero la triple corona se la ha ganado mucha gente. Okay. Esto, pero no, si no se lo va. Si se gana la triple corona, yo creo que es difícil que se le quite a Vladimir Guerrero. Porque tengo una temporada.
Rafa, yo tengo un artículo por allá por mi casa, pero bueno, como ahora estoy aquí en casa de la novia, lo voy a hacer más o menos a memoria. Que habla de que este martes pasado, de la semana esta que estamos terminando, Otani pasó las 20 bases robadas. O sea, 23 tiene en estos momentos, si la memoria no me falla, y tiene más de 40 cuadrangulares. Esto no se veía en las grandes ligas desde el año 2007, que Alex Rodríguez tuvo una temporada en sueño. Este muchacho, lo mismo, te roba una base, que te toca la bola y te deja quieto primera, te hace hit de pierna, viene a pichar otro día, tira 100 millas. La televisión americana, lo que ha montado ha sido un show con todo lo que este muchacho está haciendo. Han hecho artículos que son maravillosos y créanme que se han quedado cortos porque este muchacho, a mí me ha sorprendido. Yo nunca pensé que hiciera algo así como lo que está haciendo.
Bueno, tú sabes que aquí no se conocía Otani. Sport Illustrated sacó un artículo larguísimo de Otani. Okay. Creo que fue una de las últimas de Sport Illustrated que yo recibí, porque en realidad tú lo puedes buscar en internet y la suscripción, pues, no me da tiempo leer tanto. Cuando estás en internet, tú buscas lo que tú quieres y ya, me explico. Y tengo tantas revistas llegando que ya se terminó la suscripción, no la renové. Pero sacó eso de Otani. Y yo leo que yo primero, bueno, este muchacho no tiene cuerpo de japonés. Perdona, eso luce una cosa discriminatoria, pero es la realidad, señores. Ese muchacho es un tipo...
Está muy alto, sí.
Espigado, pero la fisonomía de él completa es muy distinta a no al típico japonés, a la inmensa mayoría de japoneses. ¿Okay? Esto, los movimientos de él haciendo swing, todas esas cosas, son distintas. El mismo Ichiro Suzuki, el señor pelotero, pero él bateaba como japonés. No sé cómo explicar eso. El swing de Ichiro Suzuki era el típico japonés.
Sí.
Este muchacho no es. Este es un muchacho que le hace un swing como si fuera...
Se ve más anglosajón, sí.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, así mismo. Tiene toda la razón, sí.
Sí. Y hicieron... Pero después del trailer, en realidad, hizo un tremendo artículo y dijeron que este iba a dar que hacer en las grandes ligas. Y así mismo ha sido. Al principio, el primer año fue más o menos, hay que darse cuenta que lo que está operado el codo, ¿ok? El primer año fue bueno, después tuvo una caída, lo firmaron por poco dinero este año, y yo dije, bueno, eso es lo que vale Otani este año. Pero es una de las equivocaciones más grandes que yo he tenido, porque este año es el año que el tipo se ha consagrado, diría yo.
Sí, ¿okay?
Sí. Rafa, yo me atrevería a decir que aún Vladimir Guerrero ganando una triple corona, la cosa estaría bien reñida, porque mire, me tomé la tarea de hoy por la mañana investigar acerca de eso, porque en las redes los dominicanos lo que tienen armado es ya que uno abre cualquier página, el mío es el seguro, y es como una campaña nacional lo que tienen armada. Y vaya, yo no tengo nada en contra de los dominicanos, yo no tengo nada en contra de ellos, pero ahora mismo mirando lo que le expliqué al principio, él está en 3.22, primero de bateo, 46 jonrones primero, y en empujada tiene 105, está cuarto. En caso de él lograr la triple corona, sería el jugador más joven, con 22 años, en lograrlo. Ted Gurken tenía 23 años en el año 42 cuando logró la triple corona. Pero esto no le garantiza nada, porque hay jugadores que han ganado la triple corona y no han ganado el MVP. Por ejemplo, Chuck Klein, en el año 1933, batió 3.68 con 28 jonrones y 120 empujadas, ganando la triple corona y quedó segundo en la votación de jugador más valioso. En el año 1934, Luke Gehrig ganó la triple corona con 3.63, 49 jonrones y 166 empujadas, y quedó quinto en el MVP. Y en el 42 y 47 respectivamente, Ted Williams la ganó las dos veces y quedó segundo en las dos ocasiones.
Sí.
Un año, o sea, en el 42 con un 3.56, 36 jonrones y 137 empujadas.
Imagínate.
Y en el 47, 343 averaje, 32 jonrones y 114 empujadas. O sea que tenemos aquí cuatro casos de grandes peloteros legendarios de béisbol que han ganado triple corona y aún así no han sido jugadores más valiosos.
Bueno,
así que vamos a ver qué pasa.
Sí, una cosa que tiene mucha incidencia en eso es que muchos de los que votan dicen que el jugador más valioso tiene que ser del equipo que gane.
Sí.
Porque cuán valioso pudo ser el tipo que no logró que su país, que su equipo ganara, lo cual para mí es una imbecilidad completa, porque tienen 25 peloteros, ¿ok? Porque,
okay,
pero eso ha cambiado un poquitico últimamente, pero antes,
sí, es verdad,
prácticamente era una regla, ¿ok? Si tú no ganas el campeonato, tú no puedes ser el jugador más valioso. Y mucha gente lo tenía así como si fuera un mantra.
Sí.
Okay, tú, eso hay que hacerlo así. Y eso afecta.
No, ¿y qué culpa tiene que, un ejemplo, Otani, que Mike Trout se lesionó, por ejemplo? Por eso que el equipo no puede llegar.
No,
se reduce mucho la posibilidad.
Sí, pero yo te aseguro que muchos van a votar. Yo creo que Otani va a ser el jugador más valioso, ya te digo. Aunque lo de la triple corona no se haya hecho, era otra época. Okay. Hace poco, tú hiciste un ejemplo que no hace mucho tiempo. Pero en el caso de Vladimir Guerrero, el equipo de él está peleando, ¿ok? Y hay una posibilidad grande de que vaya a la postemporada, ¿ok? Yo sé que tú no quieres oír eso. pero si va a la postemporada, es como si hubiera, porque ahora, antes había que ganar, punto, ¿ok? Entonces, la mayoría de esos lugares que tú, de esa persona que tú hablas, eran 16 equipos, 8 por cada uno, y había y dos tipos ganaban una serie, ganaban un campeonato a la Liga Americana, y el que ganara iba a la Serie Mundial. Ahí no había playoff ni nada. Es un invento relativamente moderno.
No, Rafa, todo puede pasar, porque mire, ahora mismo usted me dice eso de Blue Jays, y es verdad que tienen muy buen equipo, pero recuerden que el primer abridor de ellos se lesionó la semana pasada. Por ahí se le puede ir el agua al coco.
Sí, no, mira, yo creo en este momento que el wild card de la Liga Americana va a ser los Yankees jugando en Boston. Eso es lo que yo creo que va a pasar.
Sí.
Naturalmente, eso no garantiza nada, ¿okay? Esto, pero me luce a mí que eso es lo que más chance tiene. Y las posiciones que tienen indican eso en este momento y queda muy poquito juego. O sea, no hay mucho espacio para decir, no, aquí hay tiempo, no hay tiempo ya.
Entonces, si usted lo dice, me tranquiliza bastante, porque sé que casi siempre dan el clavo.
No, es lógico. Tú sabes, yo no soy fanático de nadie, ni de los Cardenales. A mí me gustan los Cardenales, yo quisiera ganar los Cardenales, lo he seguido toda mi vida, ¿okay? Pero yo no soy fanático de ninguna cosa que tenga 25 hombres que yo no conozco personalmente ninguno. ¿Me explico? Yo quiero ganar.
No, Rafa, bien interesante, porque mire, usted estaba hablando la primera mitad de eso, yo, bueno, atento, escuchando como siempre.
Sí.
La Nacional se está viendo un poquitico más desahogadito, vaya, para decirlo de alguna manera,
sí.
Porque Filadelfia está a 4.5 de Cardenales, ya vienen quedando alrededor de unos 9-10 juegos, más o menos, pero en la Americana sí está complicadito porque Blue Jays está solamente uno de los Yankees, que es el segundo comodín, pero los Marineros están a 2 nada más, señores. El béisbol es traicionero y Oakland está a 4. O sea que, como dice el Guajiro Peña, eso es lo bonito del béisbol, que pasa cualquier cosa.
Sí.
Y nadie sabe. Ahí es donde está la cosa. Yo quisiera que fueran los Yankees, incluso hasta de primero, para que cualquier fuera en la casa de nosotros. ¿Eh? Pero
sí,
bueno, vamos a ver. Ellos son dueños de su destino.
Eso.
Ahora están contra 3 rivales directos y tienen que hacer la tarea que no han hecho en todo el año, que en realidad han jugado muy bien contra los demás.
Ajá.
Y contra los equipos de su propia división no ha sido así. O sea, están a tarea pendiente. Depende de ellos, el destino está en sus manos.
Sí.
Así mismo es.
Es la realidad.
Bueno, y el deporte, aparte de la pasión que todo el mundo tiene, o casi todo el mundo, por lo mismo que yo acabo de decir ahora, es como la democracia. Tú puedes estar en el equipo que quieres, puede ser más amigo, uno no va a fajar por eso, ni mucho menos. Hay gente que se faja, pero ese amigo está completo. ¿Okay? Aquí tú puedes ser, bueno, aquí ha cambiado un poco el panorama. Hay cierta tendencia neofascistas.
Okay. ya sé que me queda poco, pero bueno, antes de terminar, decirle que si algún oyente de la emisora vive en Texas o en Arizona y ven pasar algún moreno corriendo por la frontera, no piense que es un haitiano. A lo mejor es uno de los dos piches del equipo Cuba que se fueron. Ten cuidado. están empezando. Todavía falta.
Exactamente.
Sí. Estos muchachos nuevos están pensando en grande, quiero decirte.
Batazo de Stanton. Los Yankees ganan 6-0.
Vaya, qué bueno. Mejor manera para cerrar el programa no hiciste.
Dale.
Dale, un abrazo, se les quiere.
Igualmente.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.